A partir de este momento, en Radio Sintonía, se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Música, con este sonido, comenzamos aquí en la radio Intermezzo en Sintonía, en la compañía del compositor Álvaro Moro Lorenzo. Ya saben ustedes que la pasada semana no hubo espacio debido a que estábamos de descanso con Semana Santa, pero ya recuperamos nuestra programación habitual y lo hacemos en esta ocasión, como ustedes acaban de escuchar, de una forma muy, muy alegre. ¿No es así, Álvaro? Buenos días.
Buenos días, buenos días. Hoy es un día especial, esta entrada en este intermezzo musical, que también haremos un intermezzo dentro de nuestro propio intermezzo, también acompañados de la mano de una persona que sin duda conoce el género del que vamos a hablar. Y bueno, además, esta introducción acompaña, para mí lo acompaña a él, sobre todo como persona y como entendido del musical.
Qué bien.
Hablamos
qué bien.
De Dani Molina, que compañero mío en el conservatorio y también en otros fregados, en el coro de la ópera. Hemos sido compañeros en la flauta mágica cuando se hizo en Las Palmas y también se hizo aquí. Y después él ha sido compañero de nada más y nada menos que de Paloma San Basilio. Él ha estudiado traducción e interpretación, también ha estudiado oboe, canto. Actualmente forma parte del grupo musical Vocal 7. Es decir, tenemos aquí a un... Aparte de un grandísimo amigo, tenemos un grandísimo profesional.
Pues vamos a saludarle. Daniel, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte y como se dice de una forma muy muy mundana, vaya un traje te ha hecho aquí nuestro compañero Álvaro, ¿eh?
Bueno, pues como se suele decir, vamos, encantadísimo y además, que como se suele decir, ha sido a gusto.
Ha sido a gusto. Buenos días, Dani.
La verdad que sí. No se ve el sonrojo por la radio, no se ve, pero muy agradecido.
Bueno, veo que, como también ha explicado Álvaro, los une una gran amistad con un denominador común que es la música, ¿no? Y veo que Daniel, por lo que nos traslada Álvaro, está un poco escorado, si me permiten la expresión, a los musicales, que yo no sé, Daniel, si está considerado como un género menor dentro de lo que es la cultura musical. Aquí hablamos mucho de, por ejemplo, de ópera, en fin, de composición de clásica.
De grandes maestros.
Sí, exacto. Sí, sí. ¿Cómo está considerado en ese ámbito el musical, Daniel?
Bueno, es posible que haya una cierta dicotomía y sobre todo desde ciertos sectores. Digo dicotomía porque el género musical es actualmente el que tiene casi más éxito dentro del mundo teatral y dentro de la música asociada al teatro, y no solo en países en los que siempre ha habido ese éxito, ¿no? Y que tienen tradición, como son pues tanto Reino Unido como Estados Unidos. sino que después en distintas partes de Europa, como por ejemplo aquí también en España. Sin embargo, es verdad que, bueno, ciertos sectores han podido mirarlo con desdén, como ese entretenimiento menor, ¿no? Y yo digo entretenimiento menor, bueno, un entretenimiento en el que se combinan tantas disciplinas como canto, baile, música, es que hasta para un entretenimiento ligero hace falta una maquinaria muy importante detrás y un grupo de personas y de artistas y de técnicos también de primer nivel y musicales desde el punto de vista de musical, de, o sea, de la propia música, bueno,
casi como la ópera, ¿no, Dani?
Hay nivel para dar y regalar a lo largo de la historia.
Casi como la ópera, es exactamente lo mismo, ese nivel técnico que se necesita, esas grandes... Se necesita de muchísimas personas, de los que diseñen el escenario hasta que los pongan en, hasta el que lo ponga en funcionamiento, después un grupo instrumental, no solamente orquesta, después cantantes, bailarines, sí. Hay ciertas semejanzas, pero también otras diferencias, ¿no? Con respecto al musical y ópera, Dani, ¿no?
Sí, evidentemente hay una semejanza importante. Y es que en ambos casos, si nos ponemos puristas, estamos hablando de teatro musical. Porque al fin y al cabo, tanto en la ópera como en el teatro musical, se cuenta una historia y en mayor o menor medida la música está actuando de motor. Yo diría que la primera diferencia, no obstante, más visible, es que la ópera, por lo general, pues es completamente cantada de principio a fin, mientras que el teatro musical sí que hace más contraste. Hay diálogo hablado, hay teatro puro, y luego música. Y como digo, también el mundo de la coreografía, del baile, que también es muy importante. Pero vamos, desde siempre, uno de nuestros géneros más queridos aquí en España, que es la zarzuela, también es así, de hecho, es nuestro teatro musical.
Exactamente, la zarzuela, importantísima. Que la tenemos también, sufre esa casi ese bullying, vamos a llamarlo así, ¿no? Sufre esa especie de bullying, sí, de tendemos a pensar siempre que si es un entretenimiento casi no presta otro tipo de interpretaciones, quizá. Lo tomamos demasiado a la ligera, podría ser.
Exacto. Bueno, fíjate que la zarzuela la llaman el género chico, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, y después musicalmente, también Dani, que has estudiado canto, que nos hemos enfrentado a ese tipo de partitura, hacer zarzuela, tanto dirigirla como tocarla como cantarla, se necesita una formación tremendísima.
Conocer el
repertorio y las tradiciones de cada parte, de cada... Bueno, pero estamos hablando de zarzuela en sí. Dani y yo tenemos una cosa, que es que empezamos a hablar de una cosa.
Bueno. Iban tirando del hilo.
Es que con Álvaro, sí. Con Álvaro y conmigo es un peligro, ¿eh? Bueno. Es un peligro, porque...
Hablábamos de MAME.
Sí, lo que sí está claro, únicamente para concluir esta parte, si te parece, de la conversación, lo que sí está claro, que para ser musical hay que ser un artista completo. Hay que saber canto, baile y música.
Efectivamente.
Sí.
Y una gran resistencia para combinar las tres.
Efectivamente. Uh-huh. Continuamos, Álvaro.
Hablábamos de semejanzas entre la ópera y el musical, y es que lo que acabamos de escuchar ahora es la obertura de MAME. MAME MAME es un musical compuesto por Jerry Herman, ¿no, Dani? Corrígeme si me equivoco.
Sí.
Y
sí,
este musical comienza con una obertura, tal y como comienzan muchísimas óperas, ¿no, Dani? Ahí tenemos en cuenta este contagio. ¿Y qué nos puedes decir un poquito de MAME? Porque acabamos de escuchar una música alegre y siempre hemos hablado, pues, de sobre todo en programas anteriores con respecto a la ópera, de dramones que nos hacen llorar de tristeza. De tristeza. Pero MAME pasa una cosa completamente distinta.
Sí. MAME pasa que, bueno, pues que es un clásico del musical y de la comedia musical. Hay determinados tópicos, como tú bien dices, ¿no? Parece como que la ópera son fueran dramas o tragedias, y sin embargo sí que existe la ópera cómica, y muy buena y muy importante, y pareciera que no hay dramas en el musical, parece que la tradición es de comedia musical, aunque bueno, ya descubriremos que no, pero bueno, en el caso de MAME es casi el epítome de esa comedia chispeante, vibrante, divertida,
luminosa, podría decirse, una música que incita
luminosa,
a vivir.
Que luego te saca la lagrimilla con el momento emotivo también, hay que tener en cuenta que, como tú bien dices, el compositor es Jerry Herman, que no solo compuso Maine, compuso Hello Dolly. O sea, estamos hablando de musicales muy alegres, contagiados siempre por la sensación de la alegría de vivir. Jerry Herman era, que lamentablemente ya no está con nosotros, era así. Y tenía esa casi formación de vida, formación vital, por su propia madre. Él llegaba a su casa y de repente a lo mejor la madre estaba celebrando una fiesta y decía, pero bueno, mamá, ¿qué celebramos? Y la madre le decía, es hoy. Estamos celebrando que es hoy. Y una de las canciones que aparecen en Mame es It's Today, para celebrar el propio día que se está viviendo. Así que imagina lo chispeante que es. Te vas además en una novela de un personaje que es, vamos, para mí la imagen de la persona disfrutona por excelencia, una señora excéntrica que pasa de todo el mundo pero que está obsesionada con ser moderna y con criar a su sobrino, que se lo dan puesto que al comienzo pues está huérfano y se lo entregan, con criar a su hijo de una forma que la gente mira con desdén, la gente seria, ¿no?, entre comillas, y ella sigue adelante con su visión de vida chispeante para traspasárselo a su sobrino, que muchos censuran, ¿no? Así que es una declaración de intenciones total.
Total, total. Además, es el musical que necesitamos en tiempos como hoy, de coronavirus. Pero bueno, no podemos prometer nada, porque ahora, en el siguiente fragmento que vamos a escuchar, ahora empiezan las curvas ya, empiezo a traerles un poco a este terreno que a mí me gusta. Vamos a escuchar el siguiente audio.
Álvaro, únicamente recordar a los oyentes que en el anterior programa hablamos de un sonido muy especial, que era el sonido de la mosca, ¿no? En las obras. Y era, bueno, pues ese punto determinante de un estilo, ¿no? Pues con el sonido del órgano, yo creo que volvemos nuevamente a esa particularidad de una obra, ¿no?
Exactamente, exactamente. Aquí el compositor y de este musical, El Fantasma de la Ópera, que bueno, que está en el imaginario público, el sonido del órgano es exactamente determinante. Es decir, tenemos el órgano como una especie de instrumento siniestro, que los malvados lo tocan. Ahora mismo no recuerdo qué personaje lo toca en Piratas del Caribe, pero sí, exactamente, es el sonido del órgano, y que también bebe, en este caso, de una fuente, nos recuerda mucho a Bach, también a la tocata y fuga, ¿no, Dani? Algo me comentabas con respecto a esto hace unos días, ¿no?
Sí, efectivamente, toda esta esencia bachiana que tiene esta obertura, ¿no?, del Fantasma de la Ópera, el órgano, todo lo que comentas, una obra como Tocata y Fuga, en el imaginario popular, en el imaginario colectivo, con tanto cine, ¿no?, a nuestras espaldas, pues se ha relacionado mucho con historias de terror clásico, ¿no?
Exactamente.
Y efectivamente el Fantasma de la Ópera se basa en una novela gótica, que es un horror, drama, romance, una novela de comienzos del siglo XX de Gaston Leroux. Y Andrew Lloyd Webber lo que hace efectivamente pues es aprovecharse de ese imaginario popular realmente, ¿no? De cómo asociamos de manera clásica este sonido a este tipo de historias.
Y si hablamos de Andrew Lloyd Webber, hablamos de un proyecto tuyo personal en el que este compositor interfiere directamente con un estreno mundial, además, Dani, de un musical. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí.
Pues bueno, esto fue desde el punto de vista profesional un paso importantísimo en mi carrera, y desde el punto de vista personal un sueño hecho realidad. Resulta que en 2017 se anuncia que se va a estrenar en español, porque nunca se había hecho en español, Sunset Boulevard, de Andrew Lloyd Webber, un compositor muy querido por mí, un musical maravilloso, y encima se anuncia que nuestra Norma Desmond en Sunset Boulevard sería Paloma San Basilio. Pues ahí estuve yo, participé con el papel de Manfred, y allí estuve al lado de dos grandes como Paloma San Basilio y Jerónimo Rauch, y cantando esa partitura maravillosa, basada también, en este caso, en un clásico del cine como El Crepúsculo de los Dioses, y estrenándolo en español aquí en Canarias.
Casi
como
nada.
Digo, nunca se había hecho en español desde los 90, por tanto, un orgullo y un disfrute máximo, vamos.
Después de haber hecho este inciso que si hablamos del musical teníamos que comentar, volviendo un poco al terreno de la ópera, estamos hablando encima de El Fantasma de la Ópera. Es decir, no ya como lenguaje musical, que en el que, bueno, además las melodías que acabamos de escuchar en esta abertura son, solo se puede describir de una manera arrolladoras, apabullantes, bueno, de ese descenso del órgano al acorde disminuido, que es un acorde que, por la configuración de sus intervalos, pues es tremendamente oscuro, quizá en exceso, en lo que nos ayuda, sobre todo cuando dice The Phantom of the Opera is here, ¿no? Dice así, ¿verdad, Dani? Cuando dice está aquí, en ese aquí precisamente es cuando sale ese acorde disminuido, también tan usado ya en el barroco para decir, oh Dios mío, y me mato, me mato. Pues hablamos de esta oscuridad.
El resto del texto dice, is here, inside my mind, o inside your mind, directamente ya en el cerebro de uno, ¿no? O
sea, dentro de tu cabeza, claro. Se utiliza la ópera en el musical.
Sí.
Como temática, es decir, el teatro de la ópera ya como temática elemento temática unificador.
Del propio argumento, que lo que hace Webber es, pues, reflejarlo en la propia música. Lo hemos escuchado en la obertura, las canciones también lo tienen, algunas de las canciones se asemejan a lo que un espectador, un oyente, pudiera reconocer como área de ópera.
Es un
no
pastiche.
Deja de ser musical, como tipo pastiche, efectivamente.
Y bueno, y continuando con el siguiente sonido, seguimos viajando al terror. Allá vamos.
Mr. Todd, you have to help me. Mr. Todd, please. Mr. Todd! Out!
All this shouting and running about. What's happened?
I had him! His throat was bare beneath my hand. No, I had him! His throat was there and he'll never come again.
Now, hush, love, hush. I'll keep telling you.
When? Why did I wait? You told me to wait. Now he'll never come again. There's a hole in the world like a great black pit, and it's filled with people who are filled with shit, and the vermin of the world inhabit it. But not for long. They all deserve to die. Tell you why, Mrs. Lovelace, tell you why.
Because an old... Bueno, aquí ya estamos empezando a descender las catacumbas de una manera... Esta es mi salsa.
Oye, fíjate, cuando estaba escuchando y que nos lleva... El sonido nos lleva tan adentro en esto de la intriga, del terror. Me acordé de uno de los grandes del cine, de Hitchcock, ¿no? Y de cómo nos sitúa también en una sola imagen. Hay que ver el arte, ¿no? Con una sola imagen nos sitúa en esa sensación, en esos sentimientos, ¿no?
Exactamente. Está ambiente oscuro, sí. Una muy buena asociación.
Cinematográfico,
sí. Sweeney Todd es el musical. Sweeney Todd, que está compuesto por Sondheim, que es el que del que hablamos hace unas semanas, que fue el libretista de West Side Story. Aquí todo está unido.
Ya.
Y hablamos también de Sweeney Todd porque aquí podemos escuchar el empleo del cantar, recitar cantando. ¿Cómo es, Dani? Cantar hablando, algo así, ¿no?
Sí, el cantado hablado.
Que también se usa en la ópera.
Que también se usa en la ópera. Sí, es que las conexiones son más de las que la gente pudiera a lo mejor a priori pensar, pero son están ahí y sobreviven y se desarrollan. Y el cantado hablado lo utiliza mucho Stephen Sondheim y es casi un arte. Bueno, yo tengo que decir que empezaste el programa muy luminoso, querido Álvaro, pero parece que estamos cogiendo unos derroteros bastante oscuros, pero Sondheim es muy especial. Si el grande en los últimos años a un lado del Atlántico, a nuestro lado del Atlántico es Weber, en ese sentido, al otro lado es Sondheim. Y bueno, ya han visto ustedes qué tipo de instrumentación y de música emplea. Yo diría que algo como Suritod o algo que componga Sondheim es quizá hasta lo más parecido a una ópera, incluso de la selección que estamos escuchando hoy, es quizá la más cercana, porque hay como un 80% de música en toda la obra, ya sea para ser cantada o sea para ser escuchada mientras hay diálogo. Pero es que hasta el diálogo es medio cantado también. Claro. Entonces hay un elemento muy operístico, pero evidentemente al mismo tiempo algo muy rompedor al escoger una temática como esta, que ya era directamente irse a basarse en unas historietas victorianas que existían en ese entonces en revistas baratísimas, que en Inglaterra se llamaban Penny Dreadfuls. Eran pequeñas historias de terror que se publicaban por entrega semanalmente y que costaban un penique, y por lo general eran historias de terror sensacionalistas donde lo que primaba era el gran efecto terrorífico,
así como el Gran Guiñol.
El teatro del Gran Guiñol, efectivamente.
Nos encontramos también, Dani, con que la temática que se escoge en el musical es muy distinta de la que encontramos en la ópera. Es decir, tenemos 300 años 200 años, 200 y pico años de producción operística en los que estamos casi siempre bajo los mismos temas, que son comedia, amor y héroes míticos. Sin embargo, ya con el musical es como si ya todo se empezase a diversificar. Hablamos de terror romántico, terror puro, otro tipo de connotaciones. Por ejemplo, West Side Story, bandas entre clanes rivales, quizás se empieza a enriquecer. Bueno, no quiero decir que la ópera no sea un plano rico, sino que
Se diversifica.
La música es el reflejo de la sociedad en la que vive. Sí. Y eso en el musical se nota, ¿no, Dani?
Se nota, y tanto que se nota. Antes hablábamos de Sunset Boulevard y es una adaptación de una película. Pero claro, ¿cómo no va a suceder con todo el siglo XX y todo el cine que tenemos a nuestras espaldas?
Claro.
Se adaptan novelas, se adaptan obras de teatro y cine también a obras musicales basadas en esa película, pero que tienen su propia entidad como obras musicales. Y era un género como el terror, pues ya, claro, como digo, pues, el acabose, ¿no? A musical thriller se promocionó como a musical thriller el Sweeney Todd.
Y hablando también acerca de semejanzas entre ópera y musical, seguimos ahondando. Uh-huh. Hemos escuchado hasta ahora orquestas, pero en el audio que vamos a escuchar a continuación, no. Ahí ya vamos.
It's astounding, time is fleeting, madness takes its toll, but listen closely.
Not for very much longer.
I've got to keep control.
Qué contrastes, de sonido.
Totalmente. Bueno. Además que este musical es un contraste grande, ¿no, Dani?
Bueno, yo lo estaba bailando ya. Yo lo estaba bailando, porque además se describe una coreografía perfectamente. Ya estaba yo en mi mente. It's just a jump to the left, bailando, saltando a la izquierda.
Maravilloso. Si no lo han visto, tienen que verlo. Rocky Horror Picture Show.
Eso es. El musical es, se llama realmente Rocky Horror Show. Y efectivamente el picture se le mete en medio cuando se hace la adaptación a cine, ¿no? Y es muy curioso el giro que estamos tomando, porque si antes estábamos hablando de sangre, la que sale de los clientes degollados por el barbero diabólico de Sweeney Todd, pues ya sobre la sangre echamos lentejuelas ya directamente.
Glamour sangriento.
Es una pasada esto de esto que sucedió con el Rocky Horror, porque musicalmente tú lo has dicho, no hay una orquesta, de repente es una banda de rock, es música rock, y específicamente por la estética que tiene el glam rock. Estamos hablando de comienzos de los 70, cuando David Bowie era Ziggy Stardust, y toda esta estética estaba también en el imaginario, ¿no? Pero claro, es que encima mezclarla con una cierta temática también terrorífica, es que era algo muy muy especial, muy especial.
Totalmente. Y encima no hemos escuchado ni un solo fragmento, es decir, no se ha escuchado orquesta por ninguna parte. Aquí es el punto, es como decía Dani hace unos días en una conversación con él. El triunfo de la música popular, ¿no? En el musical. Aquí finalmente ya no encontramos resquicios. Sí, es cierto que Time Warp quizás es un coro y entonces se respetan algunas formas, de formas corales que podemos escuchar. A lo mejor en la ópera este tipo de sensación, pero aquí ya nos hemos separado al completo. Aquí esto sí sabemos que es un musical 100%, ¿no?
Esto ya no es un coro que podría parecer un coro donizetiano, como
verdiano,
la ópera o verdiano. No. Esto es, vamos, lo emparentamos con el bienvenido de Miguel Trillo.
Exactamente. Además, para los seguidores del anime One Piece, el personaje principal de Rocky Horror Picture Show, el Dr. Frankenfurter, inspira a un personaje, es decir, el creador de One Piece, Eiichiro Oda, creo que se llama, se inspira en Frankenfurter para crear uno de los personajes de este mítico anime que yo sé que tenemos oyentes que siguen.
Que lo siguen.
Aquí tenemos una especie de influencia del musical, sale de Broadway, de repente un japonés decide hacer un personaje basado en, ¿no?
Pero ¿cómo no va a ser inspirador si nada más llegan dos estadounidenses a Inglaterra, ahora son ellos los que van a Europa, con la imagen como del puritanismo estadounidense, llegan a un castillo y se encuentran a este... Bueno, es que, vamos, esta gente estaba moviéndose con el asunto del género fluido desde muchísimos años antes de que se hablara de algo de esto. Sí. Se presenta como el dulce travesti de la Transilvania transexual, pues me dirás tú.
Madre mía. Y para acabar, hemos tenido Rocky Horror Picture Show, casi nada. Hemos viajado desde la luz hasta las cavernas, hasta llegar hasta lo profundo del nada más y nada menos que de... Ha sido un placer, Dani.
Ciertamente.
Bueno,
ciertamente.
El placer ha sido mío. Muchísimas gracias, porque la verdad es que es maravilloso compartir un ratito como este y hablar de todas estas cuestiones y del musical, que siempre es enriquecedor. Ha sido muy total.
Bueno, en otro momento seguramente volveremos a escuchar aquí, si le parece bien, y seguramente que va a ser así, a Álvaro, a Daniel, porque se nos han quedado muchas cosas
fuera. Sí, muchísimas cosas en el tintero,
y yo creo que merece la pena volver nuevamente a oír a Daniel. Me ha gustado mucho esa asociación de ideas que ha hecho Álvaro entre el glamour y lo sangriento,
Todas aprendidas gracias a Dani, porque... Todos estos musicales han sido siempre un consejo de Dani. Yo llegué al conservatorio diciendo, solo escucho música clásica. Lo demás es impío, hereje. Pero ahora quizá estas conductas heréticas de Dani me han contagiado un poco, quizá.
Ajá. Igual lo que falta en una parte importante de la sociedad es precisamente eso, ¿no? La información sobre este género, ¿verdad?
Exactamente.
Que nos enseña a valorarlo en su justa medida.
Exactamente.
Cierto. Cierto.
Muy bien.
Muy
pues,
de acuerdo.
Tenemos que dejarlo con nuestro agradecimiento a Daniel por estar con nosotros este rato en la radio y, como no, a Álvaro por su propuesta.
Siempre un placer.
Será hasta la semana que viene. Muchísimas gracias a todos, también a las personas que nos siguen a través de la radio. Y nada, que vaya bien, Daniel. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias. Un abrazo a los dos y hasta la próxima.
Hasta la próxima, hasta que tú quieras. Gracias. Álvaro, no sé si nos podemos ir con algún sonido determinado que quieras compartir con los oyentes.
Nos marcharemos con MAME.
Bueno, pues vamos allá con ella.
Nos marcharemos con MAME. Sí. Abandonamos con luz. Qué mejor.
Empezamos con ella y salimos con ella. ¿Te parece? Con esa luz musical. Gracias. Sí.
Open a new window, open a new door. Travel a new highway that's never been tried before.
New year, listen to a new song. Touch the new vintage, the pieces and bits to loan. There's only one way to make the bubble stay. Simply travel a new highway, answer a new rhythm.
Llévanos allá donde vayas.
En el coche.
En el trabajo.
En tu casa. Haznos uno más de tu familia. Di que nos escuchas.
Radio Sintonía.